UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Más en Radio UMH vamos a emitir un programa especial con los estudiantes y con los docentes de esta experiencia con la Universidad de Texas San Antonio, UCSA. Un saludo de Sonia Martínez desde la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y ya estuvimos con algunos de los profesores, de los vicerrectores, también de estudiantes, comentando sobre el primer módulo. Y en esta ocasión, esta semana del 10 al 13 de junio de 2024, se ha impartido el módulo 2, Salud Pública y Medicina Preventiva en España. Lo imparte la docente e investigadora María Pastor Valero. Ella es la coordinadora de este módulo. Bienvenida de nuevo a Radio UMH. ¿Qué tal, María?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar aquí.
Bueno, el placer es nuestro por estar contigo y también con dos estudiantes de UCSA que nos acompañan. Ahora las vamos a conocer más, pero ya les adelantamos que ellas son Alondra y Amber, que también las saludo. ¿Qué tal?
Hola, mucho gusto.
Bueno, con muchísimas ganas de hablar con vosotras y de que disfrutemos de esta experiencia radiofónica. Pero en primer lugar, María, este módulo pues presenta el Sistema Sanitario Español. Cuéntanos un poquito cómo se ha planteado, quiénes son los integrantes del mismo, otros colaboradores que van a estar contigo en este programa y qué es lo que se va a ver.
Pues este es el módulo 2 de este curso que realizan los estudiantes de la Universidad de Texas, San Antonio. Es la segunda edición y es, como tú bien has indicado, sobre salud pública y lo que tratamos así en grandes rasgos es el primer día, que fue ayer, presentarles la perspectiva histórica del desarrollo de la salud pública en España, que sobre todo centrada en los siglos XVIII hasta el día de hoy, que fue impartida por el catedrático de Historia de la Ciencia Enrique Perdiguero y por el profesor también de Historia de la Ciencia Eduardo Bueno. Hoy hemos contado con la jefa de servicio de medicina preventiva del Hospital de San Juan, María Teresa Gea, que les ha contado qué hace un servicio de medicina preventiva en un hospital del sistema público español. Yo he pasado a contarles cómo les formamos en medicina preventiva y salud pública durante la graduación de medicina. Mañana tienen la suerte de ir al Hospital de Elda a conocer un hospital por sí mismos, público, de nuestro sistema, y serán recibidos por la directora del hospital y profesora también del Departamento de Salud Pública de esta universidad, la doctora Juana Requena, y además les dará una serie de clases sobre la gestión de un hospital, de gestión sanitaria en España, del sistema sanitario español. Y el último día hay otra profesora, Alba de Juan, que les va a contar toda la cartera de servicios que una persona, un individuo, un paciente puede tener en su acceso al servicio sanitario. Entonces yo creo que con todo esto se llevan una idea muy general, porque este módulo, como los demás módulos que constituyen la visita de ellos durante un mes a la UMH, son módulos que desde la Universidad de Texas pidieron ellos expresamente, y este se concentraba especialmente en saber en cómo funciona nuestro sistema sanitario y cómo especialmente funcionan los servicios de medicina preventiva y salud pública en el ámbito hospitalario.
Una seguridad social, un sistema sanitario español universal y que es tan diferente a la estructura de sistema tan privatizado en Estados Unidos. ¿Cómo reflejan los alumnos todo lo que... Primero tú como docente, que es la que les impartes, ¿cómo lo acogen? Supongo que en el buen sentido de la palabra, entre comillas, con envidia, porque tenemos un sistema sanitario espectacular, referente mundial, podríamos llegar a decir, que no se tiene en cualquier otro lugar, incluso del mundo ni de Europa. Entonces, María, tú como conocedora tanto de estando en el Departamento de Salud Pública, ¿cómo lo acogen estos estudiantes el ver tantas diferencias y tan positivas para nosotros españoles y los residentes en España, que muchas veces no lo valoramos? Y creo que en este programa de radio debemos poner en valor el sistema sanitario que tenemos.
Pues tú lo acabas de decir con tus dos últimas frases, no lo ponemos en valor, y frases como las del año pasado, espontáneas, como que son las a veces las que mejor reflejan lo que uno piensa, y sobre todo la gente joven, pues que decían... ¡Qué increíble! Podemos entrar en un hospital de cualquier forma, o sea, sin tener que pedir permisos, sin... Digo, claro, es que es un derecho del ciudadano, y si tú ahora mismo tuvieras una urgencia, también tendríamos la obligación de atenderte y te atenderíamos. Hoy mismo, con esta otra segunda promoción, me decían que, bueno, que yo me he quedado de piedra, que estamos mucho más adelantados que ellos, tanto para, ahora te lo contarán ellas desde su opinión, pero tanto como para ingresar de forma más directa a la carrera de medicina, como la formación de residencia, MIR, como es el sistema de servicios que ofrecemos a los pacientes. O sea, les parece todo muchísimo más adelantado, pero esta parte parte me gustaría dejársela a ellas para que te la detallen. Entonces, claro, cuando esto te lo dicen estudiantes que vienen de Estados Unidos, pues dices, vaya, algo bien estaremos haciendo. Es verdad que deberíamos ponerlo en valor, sobre todo porque estamos en crisis, así se lo he contado a ellos también, en los últimos años, que se ha quedado muy evidente, sobre todo desde la pandemia, en donde hay un déficit de recursos humanos en cuanto a falta de profesionales de la salud y también de fuga de profesionales de la salud hacia otros países y hacia el sistema privado. Entonces, debemos cuidar mucho a los profesionales de la salud porque nuestro sistema sanitario es, como tú has dicho, de referencia, pero tiene que seguir siéndolo. Entonces, no podemos descuidarlo. Hay mucho síndrome de burnout, de quemados dentro de la profesión sanitaria en España a día de hoy y es mucho por la sobrecarga de trabajo a los que lo tenemos sometidos.
Y a la falta de valor que le damos, que es lo que estábamos comentando. María, antes de pasar con las estudiantes que nos van a contar su experiencia y todo lo que estamos comentando de las diferencias que ven y de lo positivo que pueden llegar a reflejar con el sistema en comparativa al americano, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál sería el objetivo tú como coordinadora de este módulo? ¿Con qué te gustaría quedarte que les llegase a los alumnos, además de esos matices que has dado de poner en valor el sistema sanitario español?
Pues con la movilidad. Y con lo que trae la movilidad. La movilidad, ahora mismo, otra niña de este curso, no las que están aquí ahora con nosotros en la radio, me decían que le ha ofrecido lo que ofrece una buena movilidad, es apertura de miras. Apertura de miras, es decir, muchas veces compartimos problemas de salud con muchísimas poblaciones mundiales, pero solo cuando vamos a otra realidad podemos ver que no somos tan diferentes y que podemos, a lo mejor, por escuchar a los otros en ese otro lugar, en ese otro contexto, en ese otro entorno, tener soluciones que no nos habrían ocurrido si no hubiéramos salido de nuestra zona de confort. Y que esto nos hace crecer como no solo como profesionales, sino como seres humanos. Entonces yo siempre, desde mi propia experiencia, porque yo me moví mucho durante mi formación y durante mis primeros años laborales, sino también como docente, siempre animo a la movilidad. Creo que es importantísima, y no solamente por el lado académico, sino por el lado profesional. Es decir, te ayuda a crecer.
El crecimiento y el desarrollo personal, humano, la verdad es que te da un amplio espectro de la vida. Sales, como has dicho, de tu zona de confort, de continente, cruzas el Atlántico y, sobre todo, yo creo que mucho y parte de esta experiencia, Study Abroad, además de todo lo que tiene que ver con la salud y la sanidad, a mí me encanta esa parte también que hay de cultura, de gastronomía, de conocimiento, del idioma, de las jergas, de cómo eres tú, cómo soy yo y cómo somos tan diferentes o vivimos en sitios tan lejanos, pero tenemos tanto en común también para compartir y para aprender y para crecer. Si te parece, María, te quedas aquí con nosotros escuchando también a Alondra y a Amber, que bueno, en esa labor de documentación que hacemos los periodistas, pues mientras empezábamos la conversación, la entrevista, además de preguntarles su nombre, pues me han estado contando, que lo van a decir ahora, lo que estudian y cómo me ha llamado la atención, que ya lo adelantabas, lo complicado que es en Estados Unidos llegar a poder ser médico. Y ya no te quiero decir que también hay que ponerlo en valor como universidad pública, la UMH o cualquier universidad española, el importe de dinero que tienen que sufragar sus padres o ellas en su caso, trabajando mucho y estudiando muchísimo, porque siendo una universidad pública, el dineral de dólares que tienen que llegar a pagar, que sería el equivalente, yo creo, que a una privada de España. Ya no quiero ni imaginar la privada de Estados Unidos. Pero bueno, yo no soy la protagonista aquí, son Alondra y Amber. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, además de que tienen dos nombres preciosos que me han llegado muchísimo, Alondra, que es el nombre de un ave, y Amber. Alondra, ¿qué es lo que estudias en Estados Unidos y qué es lo que te ha incentivado a a venir hasta España a conocer la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero aquí en el campus de San Juan.
Okay. Hola, yo me llamo Alondra, estudio psicología y biología en mi universidad. Yo quise venir en este programa porque había hecho otros programas similares donde vas a otro país. He ido a Costa Rica, a Japón, pero esta fue la primera vez que me vi un programa que estaba en otra universidad. Y entonces, en los otros programas que había hecho, era más enfocado en la cultura. Y esto fue más enfocado en la medicina, que es lo que quiero estudiar. Y entonces dije, pues esta es una buena oportunidad. Y entonces dije, deja venir. Y luego, como que estaba, ¿voy o no voy? Porque, obvio, el dinero es una cuestión, pero la universidad me ofreció dinero que me ayudó a poder
venir. Una especie de beca.
Uh-huh. Sí, y entonces vine y pues me ha gustado mucho. Y es muy diferente estudiar en otro lugar que nomás ir a ver la cultura. Y entonces me encantó poder escuchar todas las presentaciones que hemos visto.
Uh-huh. Hablas perfectamente castellano. Es algo que también nos une el poder hablar español en esa zona de Texas. Que tampoco perdamos ese patrimonio cultural y lingüístico nunca, que tanto nos une, como digo. Y a mí me gustaría saber, en el módulo 1 y en el que ya conoces de parte del 2, esas diferencias y esas similitudes y lo que ponemos en valor, si lo habéis hecho, desde vuestra experiencia con lo que os han contado, al sistema público sanitario español.
Ok, pues lo que he visto es que, obvio, en Estados Unidos es más caro y hasta tratar de agarrar aseguranza es bien difícil. Y entonces, como lo que yo siento que allá, si tú estás enfermo, dices, ok, va, voy a esperar hasta que se me quite, porque si voy al doctor, cuesta mucho dinero. Y luego aquí, de que alguien te reciba con brazos abiertos, es muy importante, porque allá, pues, por esperar, porque es bien caro, pues te enfermas más, o hasta que estés bien peor, que pues ya no pueden hacer nada, y pues de todos modos vas a pagar mucho dinero. Entonces, lo que he visto es que me gusta de aquí, es de que pues te reciben a brazos abiertos.
Sí, porque es muy importante que a veces las enfermedades, uh-huh, el que te escuchen, el que te den una solución, el que tú en tu cabeza pienses que es algo tan grave y a lo mejor luego hablando con un profesional te aclara tanto que al bajarte el nivel del sistema nervioso, uh-huh, te apaciguas y te recuperas antes. Pero sí que es cierto que tiene que ser muy complicado en ese sistema sanitario, que además la mayoría de la gente, bueno, cuando nosotros viajamos, es el tener un seguro privado que también tiene un coste muy importante. Y la verdad es que yo creo que al final acabas enfermando más de los nervios que te entran, de decir, ni puedo dejar de ir a trabajar, ni están de la misma forma, porque además de nuestro sistema público sanitario universal, tenemos también un sistema de bajas por enfermedad, de cuando tienes un hijo. También lo tiene ahora, que eso también se ha incorporado con el tiempo en nuestras leyes, de que los padres y las madres, progenitores, incluso del mismo sexo, tengan unos plazos de baja por maternidad, etcétera. Y es algo que, afortunadamente, lo tenemos en España y lo tenemos que seguir poniendo en valor, que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Amber, ¿tú qué es lo que estás estudiando y qué es lo que te ha motivado a estar con nosotros en la UMH?
Bueno, yo estudio salud pública y psicología y estaba tomando los cursos de salud pública y unas de mis maestras me enseñaron esta oportunidad y yo vengo de un pueblo chiquito en la frontera y obvio que no me imaginaba todo lo que es España y era una buena oportunidad y quería aprender más de la salud pública y las diferencias, que sí están muy diferentes, y es lo que me interesó y estuvo perfecta esta escuela.
Bueno, le advertimos a nuestros oyentes que en esa labor de documentación que he hecho ellas me contaban lo que han estudiado, que ahora lo han relatado, y lo que es curioso es que ellas me lo van a matizar, tienen que estudiar 4 años de otra carrera, de otro grado, de esa licenciatura, para posteriormente, si no me equivoco, corregirme, 7 años dura la carrera de medicina, que la estudian a posteriori de esos estudios previos.
Sí, los primeros 4 años que entras a la universidad, los primeros 2 años son de básicos, que son puros puras clases de historia, matemáticas, lo básico, y terminas los 4 años haciendo una carrera como salud pública o biología, algo que se relaciona a la medicina. Y luego después ya tomas un examen para poder entrar a las escuelas de medicina, que también son muy difíciles para entrar. Y eso ya se agregan otros 7 años, que es una pérdida de tiempo los primeros 4 años, que con lo que pagas se agrega y te quedas muchas veces en deuda. Y sí está muy difícil porque sigues trabajando como doctor cuando ya termines, pero sigues pagando los deudos que tienes y no tienes una buena vida hasta ya después de terminar pagando las deudas.
Es sorprendente porque además se me está ocurriendo ahora, haces una carrera como tu salud pública, biología, psicología, pero entiendo que el que no pueda pagar después o no quiera llegar a cursar medicina en esos 7 años, sigue con vuestra licenciatura de salud pública o de biología. ¿Podéis ejercer otras profesiones? Entiendo.
Sí, se puede, pero también sin maestría, sin más educación, está muy difícil que te paguen bien para vivir bien. Así que sí es idealmente seguir con la carrera después de los primeros 4 años para vivir una buena vida, que te paguen mejor.
Uh-huh. Y en esa parte también en la que vais a visitar mañana el hospital de Elda, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de esos módulos que os ha impartido el profesor Perdiguero, lo que os ha contado también la profesora María Pastor? ¿Qué es lo que más os ha chocado, que es como sorprendido o como anécdota de las diferencias y de las similitudes, hay alguna de Estados Unidos con España en esos temas sanitarios?
Pues como dice mi compañera, que aquí te aceptan en cualquier hospital público, pero allá, aunque estés pagando seguranza, a veces no cubre los gastos de tu enfermedad. O no te atienden o te quedas en deuda por el resto de tu vida. Y eso sí está muy difícil porque, pues, ¿qué puedes hacer? Quedarte con la enfermedad porque no te van a atender.
Cuando lo que más de importante tenemos en la vida es la salud.
Sí,
algo sorprendente.
Aunque hayas pagado muchos años de la aseguranza y como quiera no cubre los gastos y no te ayudan, pues está muy difícil.
Bueno, vosotras sois muy jóvenes, a ver si como nuevas generaciones que sois para un futuro de los Estados Unidos, podéis implementar todo esto para que generaciones futuras y los sistemas de gobernanza y de gobierno de los Estados Unidos pudieran incorporar a sus elecciones y a sus campañas electorales que tan son de renombre en películas, en los informativos, en las luchas de poder que tienen siempre las películas, y podáis incorporar todos estos asuntos que son tan importantes, porque al final sin salud no tenemos nada. Uh-huh. Y bueno, y en la parte más de ocio, de gastronomía, de cultura, ¿cómo están siendo estos días en Alicante y también en esa visita que habéis hecho a Granada? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué imagen teníais de España, de Europa? Que Europa es tan diferente y tan también multicultural. ¿Qué es lo que nos podéis contar?
A mí me encanta Alicante. Estar tan cerca al mar y luego también la habilidad de poder caminar donde tú quieras es sorprendente.
Es un lugar grande, pero chiquito a la vez, sí, para poder tenerlo todo cerca, querrás decir, ¿verdad?
Sí, porque en Estados Unidos, como nosotros vivimos en San Antonio, si una caminada de 15 minutos allá es diferente que una caminada de 15 minutos aquí. Porque allá, pues, para ir a la tienda más cerca es como 30 minutos caminando. Pero eso se ve, es muy difícil porque hay carros y se ve, es muy peligroso. Pero aquí todo bien calmado, la comida está bien rica y luego la gente es bien amable, como que te habla y a mí me encanta.
Tenemos una fan de Alicante, me encanta. ¿Y a ti, Amber?
Yo digo igual, está muy sorprendente lo fácil que es caminar a donde sea. Y pues de Granada me encantó la Alhambra, está sorprendente y gigante. Y la catedral, todo está muy hermoso. Y pues sí, no me lo imaginaba así.
Bueno, esa Alhambra tan maravillosa que además vuestro, el que fuera vuestro presidente de Estados Unidos, que vosotros no habíais debido ni nacer, que era Bill Clinton, dijo que nunca, mira que ese hombre habría viajado por el mundo, nunca había visto un atardecer tan maravilloso como el que pudo disfrutar el Alhambra. Eso lo dijo hace ya varios años, pero a mí siempre se me quedó. Y también, bueno, el disfrute del flamenco, creo que habéis estado con el flamenco, y es algo muy característico de España, no lo único, pero sí que resulta también curioso porque es un baile muy, muy llamativo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues os deseamos una muy feliz estancia en Alicante, que ya digo que sois fan número uno de nuestra terreta, que sí, es como nosotros le llamamos, que la disfrutéis muchísimo. Tendréis mañana esa visita a Elda y también, bueno, esa estupenda experiencia que vais a disfrutar de las hogueras de San Juan, que va a ser del 21 al 24 de junio, que ya me la contaréis días a posteriori. Uh-huh. Muchísimas gracias a María Pastor Valero, gracias, profesora del Departamento de Salud Pública, por haber estado con nosotros. Ella es la coordinadora de este módulo 2, y a las alumnas de esta experiencia Study Abroad de la Universidad Texas San Antonio, Alondra y Amber, por haber estado en Radio UMH. Un saludo a Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
You were on my side, even when I was wrong.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.